te idiota. Por tu culpa he traicionado a la mujer que me ha querido. Me he liado a puñetazos contra mi mejor amigo. Y ahora que he tocado fondo, tú me dices sonriendo, sobra y basta.
Buenas, buenas, buenas. La patata caliente ha regresado. Hola, buenas, bienvenidos al programa más odiado, más querido y más informal de la historia de la música de la radio. Buenas tardes, Chesco.
Hola, buenas, ¿qué estamos? Vamos a pasarlo muy bien en el año 2023, después del nacimiento de Cristo. Son las 9 de la noche y nada, es martes. Es lo jodido de que a John, el director, me dice que solo nos contrata si trabajamos los martes por la noche. Y nada, Rafi.
Hola, ¿qué tal? Soy Rafi, estoy encantado de estar con vosotros. Y nada, estoy desnudo.
Te hemos dicho que puede estar desnudo, pero que coño, que los zapatos se los ponga porque es difícil.
Bueno, y mientras no roce nada raro con la espalda.
Bueno, pues dale, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, tenemos aquí al que nos paga.
Hola, hola.
Tenemos a Francisco Ayón, que ahora le paso el micrófono.
Hola, buenas, ¿qué tal? Estamos recuperándonos de una convalecencia duradera.
De unos 6 o 7 años de diferencia.
Y nada, deciros que vamos a echar un rato de patata caliente. Espero que lo pasáis bien, porque si no, nos da igual, pero aparte nosotros vamos a pasar bien.
Venga, pues venga, vámonos.
Algo de musiquilla.
Solo porque había perdido la paciencia, la esperanza, sí, vergonzosa. Te recuerdo.
Mira, os voy a explicar un poquito así por encima lo que somos nosotros, la patata caliente. Nosotros somos unos cuantos colegas que tenemos unas cuantas botellas de cerveza, tenemos noticias, tenemos inquietudes y vosotros mismos. Por ejemplo, una noticia es esta: un partido alemán da por error bolis pornográficos en colegio.
Bueno, por error.
Guarrotes.
A mí me hubiera hecho muy disolución, en sexto.
¿Boli pornográfico? Pero desarrolla.
Hombre, yo no sé. La época esta que uno sabe, no diferencia muy bien entre lo que es un condón y una compresa. Bueno, tuviste esa duda de existencia. Vi una compresa en el campo y decía: esto es un condón. Y tenía ya después la cabeza que pensar cómo coño te componía la compresa por no dejar embarazar a la mujer.
Pero eso de los condones eran en el cepi, ¿no? Iba a jugar furbo y decía, ¿esto qué es?
Oye, que decía una duda. Y, o sea, que a lo mejor si tuvieran dado poli, porno en el colegio, hubieran resuelto muchas cosas, ¿eh?
A ver, desarrolla la noticia un poco, Rafi. Que me ha dejado un poco trasto cabeza.
No sé, a mí en el colegio me daban dos hostias, no un poli porno. Pues nada, resulta que por lo visto un partido político alemán decidió repartir bolígrafos en los colegios para que los niños tuvieran, imagínate, el CCCPPT, para que todos los alemanes...
Corporativos, ¿no? Corporativos.
Sí, todos los alemanes tienen esa sigla política, el SSSPPA. Bueno, el SSSPPA.
Sí, sí.
Pues nada, el SSSPPA... Se equivocó. Y diría, en los bolígrafos para papá, no eran para papá, se lo dieron a los niños. Los niños, imagínate, un bolígrafo supongo que sería eso, el típico que le da la vuelta
del que le da con un dedito y se le quita la braga.
Algo así.
¿Y se ve ahí tocho?
Pero lo más triste no es eso, que seguramente el partido CCCPP de Alemania Seguro que mandó para pedir los bolígrafos para el colegio. El problema es que también pidió los bolígrafos para el congreso del partido, que eran estos, y en el momento dado pues se equivocaron de caja.
Oye, imagina, si a los niños le dan un bolígrafo porno,
lo que se tienen que repartir los otros.
Seguro que nadie fue al congreso diciendo, esto va de rollo, aquí hay que pensar. Manda un colegio, un bolígrafo que pone 2x2 son 4.
Escúchame, ¿y los trísticos que repartieron? De colores, de los daneses.
Probablemente sería, ya que estamos aquí, una ciudad como Torreblanca.
No diga situación, que nos sitúan el satélite de la CIA encima de nuestra.
Hemos esquivado ya 3 veces al satélite de la CIA.
No somos los más queridos, ¿eh? Para el gobierno de los Estados Unidos.
Yo lo que te digo es que cuando yo era niño, a mí me daban 2 hostias para aprender a escribir. Ya estos niños le dan un
bolígrafo. ¡Boliborno!
¡Hijo de puta! ¡Maricona! Venga, Manuel, dame una noticia.
Voy yo con la mía. Esto es en Estados Unidos. Intoxicados durante un congreso de seguridad alimentaria. Un total de 216 personas que tuvieron que ser atendidas por intoxicación durante el Congreso Internacional sobre Seguridad Alimentaria celebrado en Estados Unidos. Checo,
dime.
Estamos un poquito guillo, de verdad. Hay retardo, ¿eh?
Estoy intentando leerlo, pero es que...
No, sí
puedo. No, lo que yo me estoy preguntando es que yo tal como leo el congreso, tú sabes, las cosas estas de todos allí escuchando al el gilipollas de Marra diciendo las tonterías en el escenario, estoy diciendo, pues si yo lo que he venido es a comer y después a ver si me puedo follar a la rubia que tengo al lado. Si yo ya me leí el libro en mi casa hace 2 meses.
Pero a ver, se supone que los asistentes son expertos en seguridad alimentaria y son los mismos notas los que han sufrido las fauces, claro. De lo que es la bacteria Clostridium perfringens.
Sí, este problema.
Sí, eso es muy malo.
El problema es que el indio que preparó las tapas no lo sabe. Y preparó el sándwich anoche a las 12 de la noche. Después de trabajar 12 horas en el Burger King, salió, se fue para el hotel. En el hotel tuvo que recoger el restaurante. Después de recoger el restaurante, tuvo que irse a la habitación. Después de regresar a la habitación, tuvo que irse a la cocina. En la cocina tuvo que limpiar. Después tuvo que comprar pan porque le toca a él porque es un inmigrante ilegal. Después de ir al restaurante a comprar el pan, preparó los sándwiches. Y obviamente, pues se les fue algo.
Bueno, pues parece ser que esta bacteria se desarrolla en la carne cruda procedente de aves. Sería la responsable de intoxicación, dice, durante el congreso celebrado en Baltimore, durante el pasado mes de abril se sirvió a los invitados pechuga de pollo empanada. Y parece ser que este plato había sido el portador de la bacteria.
Hostia, qué pena. Yo había escuchado hablar de un indio que follaba gallinas.
Sería el mismo.
Salió allí que lo echaron de un hotel porque era muy trabajador, pero tenía un problema, que se follaba la gallina. A lo mejor esta gente no cogieron... Ay, ya las manos no fue lo que se infectó. Otra cosa lo que se infectó.
Eso poniendo la base a las manos.
De jefe de cocina ahí follándose una gallina. Toma, gallina, ¿verdad? Para la mesa.
Dice, más de 2/3 de los pacientes... que dice, mira, según publica el diario Food Safety News, pedazo inglés, algunos de los síntomas que presentaron los afectados fueron diarrea, náusea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza. Más o menos los domingos por la mañana.
Espérate, eso es lo que yo le decía a mi madre cada vez que llegaba a mi casa vomitando. La culpa la tiene la hamburguesa.
El maldito pollo que me comí.
¿Cuántas veces hemos estado Ya es un inciso para nosotros, hacemos así y la gente se identifica con nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado por ahí, sí, en el Alfonso, en el Bilindo?
Pocas veces. No me dejan entrar. Yo andaba por la periferia.
A mí me echaban.
No.
A ver, que Rafi tiene mucha categoría.
A mí tampoco. ¿Qué te crees? A mí tampoco me han dejado entrar.
Pero estaba en la puerta del Alfonso del Bilindo.
Te encuentras, no te dejan entrar, llega borracho, no te dejan entrar. Y ahora ves, hay una cosa que te venden hamburguesas extrañas.
Así, sí.
Ahí va, amigo. Y ya dices tú, por 1 euro, una hamburguesa.
Eso
por
la puerta,
2 euros, ¿no? Una hamburguesa y una Coca-Cola. y tú estás ciego como una perra. Va a empezar, la Coca-Cola ya te va a sentar fatal.
Pues el mismo catering, que le pusieron a esta gente.
Pues
el
de la sí.
El de la tele y su tartana, que hace hamburguesa como le da la gana. El de la feria de Sevilla.
Venga, a ver, otra noticia por ahí curiosa que la tiene.
Bueno, va, aquí la tengo. Una ciudad brasileña amaneció sin autoridad. Dos puntos. Todo arrestado por corrupción.
Parece, espérate, esto no será...
¿Era brasileña o valenciana? No, valenciana.
Brasilia. Durados. La segunda mayor ciudad del estado de Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso do Sul. Yo conozco a una muchacha que está ahí, tío. Tiene un Mato Grosso que no vea.
En el sur del sur.
Y además el sur del todo.
Pues amaneció este jueves sin alcalde, adjunto o cualquier otra autoridad que pudiera asumir la alcaldía. Trash. Una operación policial que arrestó a todos los sospechosos de corrupción.
Y yo, en Sudamérica son sabios, ¿eh? Están descubriendo, son ellos, van avanzados, ¿eh?
Coño,
van por delante de nosotros.
Teóricamente, ¿cuánta corrupción hay ahí? Pero coño, vení para acá.
No, escúchame, eso están hasta los cojones, es endémico. Lo que pasa es que aquí se nos ha empezado a colocar a nosotros. ¿Sabes? Pero aquí cuando estaba el del bigote, aquí no había corrupción ni a la de tres, ¿eh? Pero aquí desde que hay democracia. ¿Sabes? He sacado mi lado más bajo. Oh. Bueno.
No, hombre, no. Que sí, que lo que pasa...
No,
Brasil,
ni nada.
No, Brasil es una cosa muy curiosa, que sí es cierto que hace unos años era como el estandarte de la libertad, el estandarte del cambio del sistema político... Y en Brasil al final pasa lo que pasa en todos los países, ¿no? Que la clase política pasa a ser empresa en vez de ciudadanos, las empresas pasan de ser empresas para ser cosas así como cosas estatales y a controlar el poder, y no, es parte del problema. En el 2027, en el que estamos retransmitiendo este programa, la McDonald's, la de las hamburguesas, ha sido detenido el presidente por un golpe de Estado en Marruecos, después de que los islamistas tomasen el poder. Y lo hemos visto, ha entrado la democracia en Marruecos después de que los islamistas mandasen durante 12 años y sigue igual la corrupción.
Joder, tío, de verdad, ¿eh? Escúchame, y Vilma Rousseff, que ya está jubilada, según el 2027 en el que nos encontramos, ¿esa mujer se ha hecho alguna vez la ingle brasileña?
Pues...
¿Nunca habéis preguntado eso?
No sé, la candidata esta nueva, por lo menos tiene más pinta de ingle brasileña.
¿Está más buena? Es que sí. Vilma Rousseff, yo ya vi una vez a Angela Merkel en tanga.
Es que imagínate, Angela Merkel con la brasileña hecha.
Oye, os acordé cuando murió Angela Merkel.
Ya, está vomitando, cabrón, hijo de puta.
¿Os acordé
venga, cuando murió... Manuel, tú puedes, Manuel, venga, respira hondo.
¿Os acordé cuando murió Angela Merkel que fue el Papa Francisco este el que entró en el 2013, fue, ¿no? Que estaba el pobrecito mirando la silla de ruedas, todo arsénico perdido.
¿Todo arsénico?
Sí. Todo.
Claro, se sabe lo que viene el Vaticano.
Fumar, es que estaba. Se descubrió en el 2022, se encontró la partícula esa de los techos de mármol que desprendía arsénico. Y por eso el Papa cayó, ¿no?
O que lo ponía en el café, ¿no?
Es verdad. Es que estamos hablando de 2022.
2027.
Para. Campeones.
Yo estaba viendo la máquina del tiempo.
Para, campeones. 2012, estamos hablando del 2022. Chico, está hablando del 2022.
Sí, claro, estamos en 2027.
Bueno,
27. Yo me he equivocado
por unos
cuantos años.
Pero
dejémoslo
de tiempo y vamos a
la noticia. Bueno, volvamos a 2014. Una pareja paga por tríos con muñecos sin
¿Pero chavos. ¿Quién no dio dinero por ver a la Merkel muerta? Y el Papa agnóstico... ¿Cómo se llama? Temblando. Enrique la silla de ruedas. Medio muerto. ¿Quién no dio dinero, Arsénico.
Tembloroso.
Perdido.
Bueno, una pareja paga por tríos también con muñecos sin chavos.
Ve a la Merkel con el bikini ese, el de la leche. ¿Te lo imaginas?
Yo la vi una vez.
Dos jarras de cerveza y un tanquita de
eso. Si está en internet. Está por ahí, el rastro.
Pero era una paraca normal que ya su culo gordo chocaba.
Que no, tanga, metido por el culo.
El latiguillo.
Joder, qué bueno. Lo hay.
Bueno. Oye, si empezamos a ponerme palote, lo dejamos,
Vale, levanta los folios.
Está levantando la mesa. A ver, Vamos a seguir. Una pareja paga por tríos con muñecos hinchables.
Vaya.
Una pareja británica ha ido a un programa de televisión a contar una de sus aficiones: comprar muñecas eróticas para practicar tríos. Vamos a desarrollar la noticia. Bueno,
desarrolla.
Total, que Dave Hockey y Shauna Bigelow.
Una Bigelow. ¿Qué debo esperar de una Bigelow?
Como que hace el
invierno. No, no le preguntes, pregúntame. ¿Cómo fue la cosa?
Dice, la fantasía sexual de estos dos es de lo más extraño del cine. Sin embargo, con tal de hacer la realidad, no le importa dejarse una fortuna.
Pregúntame, Manuel, pregúntame. Pregúntale al inglés.
En esto.
Tener un retrío con una muñeca es más seguro. Porque no nos involucramos con ella en un plano emocional. One, two, three, to the monek, the play, and the seyurt. Was no disinvolucration in the plane to the motion.
Eso es. No había sido que tenemos aquí al señor Bigelow. Se me ha colado en el micro.
Bueno, bueno,
quitado,
bueno.
Me ha pegado.
Campeones, campeones.
Pero ahora como lo digo americano, ¿eh?
Espera, una pregunta, una pregunta.
Tener un trío con una muñeca es más very good. Porque no nos involucramos con ella con un plano emocional. Y ahora, Aznar, ¿vale? Tener trío con muñecas es most security. Porque no nos involucration would ill the plane emocional.
Y ahora su señora.
Yo, perfecto inglés.
Café con leche, with milk.
Dice una afirmación del señor este, del señor Hockey, dice: es como un trío, pero nadie sale herido.
A ver, compañero.
Como no hay por ahí taladrator, vivo, que se va a pensar, hay que tener cuidado, ¿eh?
Ahora aquí lo que ve es el tema machista.
A ver, amigo.
¿Quién limpia las muñecas?
No.
A ver, compañero.
¿Quién le saca ese serpudillo para afuera y le da con el trapito?
Amigo, compañero, una pregunta. ¿Cuál sería vuestra fantasía sexual?
Escúchame, voy a terminar esto y ya lo comentamos. Dice, ambos tienen un muñeco favorito.
Vaya.
Él adora a Bianca.
Vaya.
Y ella a Terry.
Vaya.
Dice, confiesan que alguna vez han estado celosos de ellos. Lo nunca he visto. Dice, vamos a ver si había algo mejor por aquí. Está la otra página. Ah, no, coño. No, mira, venía a decir lo siguiente. Que el colega le gustaba a la tía porque era tercer suave, lo que es la muñeca. Y a ella le gustaba el pene del otro porque era intercambiable. No veas.
Hay gente para todo, ¿eh?
De verdad, ¿eh?
Pero aparte de eso, compañero y amigo, ¿cuál es vuestra fantasía sexual?
Mira, Rafi, a ver, hoy...
¡Qué miedo me da!
Antes
¡qué miedo me da! ¡Qué miedo me da!
Antes de empezar a grabar programa... Tú preguntas, oye, Rafa, ¿cuál fue un emperador que hubo antes de que gobernase aquí?
Sí. Estamos hablando de historia. Aunque parezca que aquí somos unos superficiales.
Hablamos antes
y tenemos nuestras cosas.
Más, yo, como el yate lo tengo aparcado en Marbella, el chalet me lo están pintando y la casa de tres plantas, pues me aburre. Pues digo, oye, con mis amigos allí, entonces nosotros nos culturizamos antes de venir aquí. Y nada, bueno, resulta que el primer visionario de películas porno, por llamar de alguna forma, fue, ¿cómo era? Trajano, ¿no? Era uno antes. El que se cargó a Julio César, coño.
Augusto.
Augusto. El que mandó a Roque Barra.
No, no está a gusto.
Bueno, pues el tío se compró una. Se compró uno, ¿qué coño iba a comprar? Era doctor suyo.
Lo que hacía era ponerse tía ahí a hacer porno.
En una isla enfrente de Sicilia, se hizo construir una fortaleza palacio. Y se llevó a 200 chavales y a 200 chavalas adolescentes, ¿vale? Y los tenía por los jardines y esas cosas. De tal forma que él, cada vez que salía de su habitación, pues él se asomaba al barracón. Y cuando lo veían que aparecía por los barracón, pues ellos se tenían que poner a follar. Es historia, es historia. Es verídico. En nota se asomaba al barracón y malas cosas le pasaban con los chavales y las chavalas, como no emparmase. Si emparmaba, se juntaba al grupo que más le excitaba. Y ahí le despegaba tanto los tíos como las tías, ¿no? En aquella época tampoco hacían asco de nada. Yo me muero de envidia. A tomar el barco de mi casa y decir, ¡ah! ¡Hago contigo!
Esto me va a fallar. ¡Qué bestia!
¡Qué muñeca, ni qué coño!
Bueno, pues estos señores se han gastado en la florera 20.000 libras en muñeco hinchable. Increíble. Yo creo que en nota ese se gastaba lo mismo, pero era mejor, ¿no?
Hombre, sí, imagínate. No sé cuánto. Vale, pues empeño, porque, como según cuenta la historia, si el tío se asomaba al barcón y no se citaba, pues le decía a los petrolianos, ¿no? A la guardia, que eligiese al azar a cualquier chaval y chavala para que se los cargasen, para que el resto se acojonase un poquito y la próxima vez le pusiese un poquito más de ritmo.
Joder, tío, de verdad, ¿eh?
Esto
romano,
psicosis, ¿eh?
Que no, Guillo, que nos creíamos que había psicópatas por el mundo. Estos romanos eran la leche en vinagre, ¿eh? Bueno, Guillo, vamos a poner un poquito de música, ¿eh?
¿Qué es que rapista meando? Después de 20 años le tiene que dar por mear en directo.
Le ha hecho señal el riñón y ha ido para allá.
Se arriba,
sí,
cojones.
Están diciendo, pégate, no te pegues el micrófono, no, ¿qué haces? No, pero bueno, la siguiente noticia. Ayón, ¿cómo está esto de bien de volumen y todo eso? Perfecto. Pues tengo una noticia.
Esa es la CIA que nos está buscando.
La magia del directo. La verdad es que nosotros, en La Patata Caliente, evidentemente radio por internet, pero intentamos hacerlo lo más directo posible.
¿En la cochera del Manolo?
Como ha dicho Ayón, en la cochera del Manolo.
Nuestro presupuesto anual es de 20 euros desde hace 10 años. Que yo no sé si pusimos dinero en euros o en pesetas, ¿eh? Que fue
porque va,
le voy a poner los 2.000 pelas por cabeza de la época, ¿eh?
Sí.
Pues todavía tenemos tirando por eso. Venga,
la primera edición que sacamos al aire, digamos, en internet fue en 2002.
Fue en pesetas todavía.
Por cierto, la radio en onda es mucho más mejor, es más directo y todo eso, pero es lo que tenemos.
Nos han
censurado tantas veces que estamos aquí y espero que a ti te guste. Y aquí tengo una noticia que te va a apasionar. Espera, voy a hacer un... ¡Arr! El día que cayó caca del cielo. ¡Cacho noticia! París. Jean-Pierre Bussol miró al cielo sin nubes sobre San Pantaleón y declaró: está lloviendo mierda. Ahora viene cómo llegar allí, lo cual no haremos ninguno. ¿Quién qué coño tiene ir a un sitio que llueve mierda? Omito esto. Todo bien, este poblado donde se puede ver el castillo de... construido por los romanos. Bueno, eso estaba un día de mayo cuando comenzó a caer caca. Es que nuestro reportero en París vive en París, lo cual es un problema, porque a veces está un poco aparisado. Entonces vamos a intentar traducir lo que él nos manda y a ver por qué cayó caca en ese sitio.
Sí, realmente la noticia nos llegó así. En París, en la región de la Franchía, un sitio conocido como Le Ponte, la caca caía del cielo. Pero a nosotros eso no nos parecía bonito, por eso le dimos: Rafi, coge tú esta noticia y dale el sentido que de verdad tiene.
Pues nada, por lo visto, llevan 2 meses los pantales, no sé cómo se llame la gente de aquel sitio, recibiendo caca. Cagarruta, perdón, la presión es la que nos viene en Lady May, que agarruta que caen del cielo siempre sobre la misma parte del pueblo y lo deja oliendo a excremento humano. Y ven los mojoncitos en el jardín, patios, banca de parte, tejado, vehículo y todo lo que esté guardado.
Yo voy a escuchar lo de las ranas, ¿eh? Las ranas que caen del cielo y... Pero lo de los mojoncitos, ya tengo yo mucho interés. Dime, Rafi, ¿cómo fue eso de los mojoncitos? ¿Cómo fue?
Bueno, no sé.
Mierda, que cae del cielo.
Gabriel Villegé dice, es desagradable y preocupante. Una ya no come fruta ni verduras locales, porque huele a caca. Uh-huh. Le Post, que es un diario...
importante, con... ahí, ¿no?
De estos franceses que teóricamente...
Le Post.
Dice, Le Post apunta que pensaron en casi todo. Lo primero que se le ocurrió fue que trataba de carga de debajo de los aviones.
Uh-huh. Sí, de lo que descargan, pues eso descarga el aeropuerto, tío. En el aire.
¿Cómo ocurre de siempre? Aparece un meteoro, los aviones y la descarga. Un bicho, un algo, ¿no?
De un avión.
La descarga.
Claro, pero eso que ha hecho el héroe de Post, dijo eso. ¿Qué ha hecho? Tocaré los cojones y aviación civil. Y aviación civil dice, de mierda para vosotros. En realidad la mierda es para el pueblo tal. Una mierda para vosotros. Que nosotros no tiramos mierda desde los aviones. Hijo de puta, maricones, me cago vuestros muertos todos. Que nosotros no tiramos mierda.
Tiene huevo, decirlo otra vez.
Y de mientras, imagínate, en este pueblecito, los chavales o las señoras mayores que van ahí a comprar pan, no sé qué, cargados de mierda.
Eso tenía que salir a algún sitio, ¿no?
Ahí lo que estamos. ¿De dónde ha venido esa mierda del cielo?
¿De dónde? Me está buscando en el mapa.
Hubo un piloto que reconoció que soltó
una carga.
Pero que la soltó.
Lo que no reconoció si era él o todo lo del avión. Uh-huh. Uh-huh. Él no te cagó. Los pilotos también.
Opa, qué tío la caga, ¿eh?
Los pilotos también cagan. Él no te cagó.
Pero cómo vas a sacar culo de un avión con no sé cuántos pasajeros hasta tomar por culo de altura.
Tú que no eres piloto.
Pues, tú no ves lo más, el hombre lo más normal del mundo.
Se sabe bien,
me dan ganas de cagar y ¿tú? Cago.
¿Tú nunca te has tumbado a una azafata?
Tampoco un piloto ha cagado en un olivar, como cago yo.
Al final, todavía no se sabe.
Lo que sí es verdad es que un mojón soltado de 3 metros de altura, 3 metros de altura, 5 gramos de peso, eso cuando llega a tierra no cae, eso impacta. O sea, que no me trae que medio pueblo esté manchado de mierda.
Eso es, hay que aplicar la fórmula de energía.
Al final, lo que nos dice nuestro compañero que hemos mandado allí, Iván Tufé.
¿Tú es? ¿Iván no Tufé?
Claro. Iván, nosotros tenemos gente, la patata caliente tiene gente en todo el mundo.
En todos lados. Infiltrados.
Eso...
Y en París tenemos a Iván Tufé.
¿Tufé? De tufillo.
Ah, vale.
Pues, por lo visto, nada. Al final, a un pueblo lo ha cagado a mierda y nadie sabe por qué.
Y nadie dice, no.
Yo no voy a pedirme ir para allá a investigar esto, ¿eh?
Dime el pueblo para no pasar.
Lo curioso, no, aquí lo tengo. Lo curioso es que encima dice, en la noticia que ha dado Iván, dice, ¿cómo llegar? ¿Cómo que coño llega? Un pueblo que haga mierda, yo no quiero ir. Dice, ¿cómo? Si tira por la carretera, tal, no sé qué.
¿Cómo no pasar por allí, no?
Esto es tu puta madre, ahí va, no, los cojones.
Por eso te he preguntado qué pueblo es, para no ir para allá nunca. Qué asco.
Bueno, Manuel, da la noticia.
Una transexual pide ser un hombre de nuevo porque es muy duro ser mujer.
Fíjate que este lo mandan ruso y Manuel lo está traduciendo sobre la marcha. Ahora ya Manuel que lo ha traducido, dilo otra vez.
Cabrón. Una transexual pide ser un hombre de nuevo porque es muy duro ser mujer.
Ay, sí.
Una transexual británica quiere que el sistema de salud británico le costee el cambio de sexo porque dice que es muy duro vestirse, maquillarse y actuar como una mujer. El tratamiento vale 18.000 pavos. Y la Asociación Británica de Contribuyentes ha criticado duramente esta petición.
Que tú no sabes si eres nabo, que eres churra o si eres nabo churra lo mismo. Espera, coño. Si eres chocho, si eres nabo, lo que quieres, ¿no?
La cuestión...
Tú te subiste en la ola esta como en los 2000 y algo.
Eso. Porque es que resulta...
Que para salir la tele tenías que salir del armario y cuando has salido del armario resulta que no estabas tan afuera, que estabas más bien dentro, ¿no?
Dice, una mujer transexual exige al sistema de salud británico que le coste el cambio de sexo. Chelsea Atonley ya no quiere ser mujer. A sus 30 años, esa es la época buena, que dices tú, quiere volver a ser un hombre. La británica decidió cambiarse de sexo y de nombre hace 7 años, cuando era Matthew. Un travesti británico conocido como Miss Malibu.
En sus declaraciones dice, ahora cuando voy a hacer pipí, me busco el pene y no lo encuentro. No estoy bien. Yo quiero volver a tener pene. Yo quiero volver a tirar peos. Una mujer no puede pegar peos, no tiene pene. Yo quiero un pene. Yo le pido a los lores que me pongan un pene. Ajá.
Básicamente la reconstrucción de los hechos.
Chico, ha abierto la cara del trueno.
Aprovechando la petición, también digo, quiero quitarme tetas, las tetas pesan. Yo quiero comprar un bañador y no quiero tener que comprar dos bañadores.
No quiero que me coloquen rabos en las discotecas. Es muy cómodo.
Chico, ha abierto la caja de otro.
La caja Pandora.
Pues nada, según parece, los lores le dieron que un mojón para ella, ¿no? Que puta, que ya se pasó una vez, que dos veces ya que se lo pague.
Con su muerte.
Aunque tengo que volver primero, te compré un nabo de todo de pegamento. Y se lo pegué en el sitio. Pero nada, va a sentir lo mismo. Y que dejarse pelo muy fácil. Y lo único que tiene es una
oferta. La verdad, yo he visto la foto del travelo en cuestión. Está buena, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué pasa que eso? Que
le falta un nabo.
Le falta un nabo, yo sé. Y después hay dos fotos, se ve hecha tía, ahí enseñando pechuga, y hecho tío, así en tomoña, vestido de flamenquín. Tú y yo no sé lo que es peor, ¿eh?
Yo creo que realmente, ¿quién no ha tenido nunca la duda existencial de si tuvieses teta te las tocaría o si te llegase al nabo con la boca te comería la polla? Yo creo que esta tía, o este tío, porque ya no se sabe muy bien de qué va la cosa,
eso.
Se puso las tetas, se quitó, y yo creo que era pierlo y se quería comer las tetas. Quería follarse a ella misma. Y entonces dijo, Dios mío, ¿qué
se hubiera hecho el candadito? A ver, yo. Esto es una cosa muy seria, ¿eh? Eso de tomar la decisión de cortarte la porra, eso no es como hacerse la vasectomía, que a lo mejor es un poquito que te lo puedes ir para atrás. No. Cortar la porra, con todas las consecuencias. Y si después se caen pastillas de jabón en los servicios, o tienen que entrar a cualquier presidio, esto tiene que entrar con toda la de la ley, ¿eh? ¿Qué coño esto de...? No, ahora quiero sí, ahora quiero no sé. Yo, ¿qué pasa?
No, está igual lo
si
que
eres inseguro. Si no eres inseguro.
No, ojalá, estoy en un estudio.
Y yo, ¿qué pasa? Aquí hay muchos derechos. Vale, tú tienes. Todo el mundo tiene derecho. Tengo derecho a opinar. Este tiene derecho a hacer un travelo. Pero y yo, haberte lo pensado dos veces. Es una tontería.
Que
a veces
le ha pasado el síndrome que según parece, está. Este tiene incluso nombre, ¿no? Que es que las tías buenas tienen un problema. Que tiene un problema de autoestima, de por sí, además, por eso se supone que las tías buenas encuentran a maltratadores, los maltratadores. ¿Eh? Que tienen un problema, que están tan buenas que nadie se les acerca y ellas no son capaces de asumir, o sea, después de un día, después de un día. No se le acerque la gente porque ella no lo merezca, sino porque están tan buenas que nadie se le acerca porque dice, yo qué coño voy a hacer con esta tía.
¿Qué pasa? ¿Las tías no pueden hablar con los demás?
Si está buena, no. Si está buena, no, Manuel. No, pues chico, igual le pasa a la de esta.
Chico, yo te entiendo, a mí me pasa.
¿Tú estás bueno?
Estoy tan bueno que todas las tías de la corte acercarse a mí.
¿A ti te pasa lo contrario? ¿Tú antes eras mujer?
Sí, sí. No.
A mí, oye, a mí en la anti me pasó. A mí en el antiguo una vez me cabré, me vino el portero y me dijo, mira, es que tú estás tan bueno que si tú entras, se corta el rollo dentro. Y por eso no me dejaban entrar, porque estás bueno. Y yo estuve a punto de ponerme teta.
Suele pasar a nuestro equipo.
Entonces esto le pasó a esta, que se puso teta y después se arrepintió.
Suele pasar a nuestro equipo. ¿Tienes alguna noticia, Rafi?
Pues bueno, pues sí, pues tenemos más noticias. Los orangutanes, como los humanos, también recurren a la mímica para comunicarse.
¿Qué animal ha dicho?
Los orangutanes.
¿Los orangutanes?
Estas son las noticias científicas que dices tú.
Vale.
Tócame los cojones.
Peludos.
Pues sí, por lo visto los monos se tocan los cojones igual que todos nosotros.
Lo digo yo. Nosotros que somos humanos queremos dejar a los monos tranquilos, coño. Está el orangután ahí en medio de la selva haciéndose una paja. Y uno tiene una cámara.
¿A ti
cómo te sentirías que tú estuvieras en tu cuarto haciéndote una gallola y uno tiene una cámara?
Pero lo más indignante no es esto, sino que un orangután se ponga delante tuyo a pegarse por eso con mi cabo de cargar la gafa. Acabo de doblar la patilla de la gafa de 125 tacos. El orangután se pega en el pecho, te pone su saltada que te mata y tiene la poca vergüenza de decir que hace mímica. No tiene mímica, te está amenazando, te quiere matar. Eso no es mímica, chavalote.
Y no te pongas a cagar en medio del campo, ¿eh?
Y no te pongas a cagar en medio del campo porque a lo mejor quieres también ver si tiene las tetas de las que se quiere quitar la otra. Al final está todo relacionado, el mundo español.
Comenta a los garutanes. A los garutanes. Y los garutanes.
Pues nada, por lo visto un estudio de la Universidad de Bangkok.
Esa es famosa en todo el mundo entero. Como así de gatero, ¿eh?
Hicieron un estudio entre los pies de orangután y el número de orangután vivo y si les compraban zapatos o ya les cortaban otro pie.
¿Por qué los taiwaneses se follaban los orangutanes?
Después de un estudio la Universidad de Bangkok, después de tener un montón de ceniceros en forma de mano de orangután, pues por lo visto, pues nada, el orangután cuando ve a un ser humano corre.
¿Qué animal no hace eso? De momento respetamos más rápido. Busca una fase más científica porque no.
No, si es el estudio científico.
Al del arqueólogo tiene que
ir. El orangután, cuando ve a un ser humano, corre. No te falta, coño. Este es el estudio científico.
Los lobos no corren, los lobos vuelan, ¿no?
Unos mamones de la universidad de no sé dónde.
De Bangkok.
Le han pagado porque de sí.
Pues llega a esa determinación, ¿no? Los animales. Vale, este representa la fundación esa. Tras varios años de estudio. Esto es la traducción, ¿no? La mente de fondo se puede llevar.
Eso viene de Taiwán.
La traducción era. Tras varios años de estudio en la selva, el hijo del presidente del gobierno y el hijo del general, ambos con títulos universitarios, han pasado largas temporadas en la selva. Y han determinado, después de follarse a todas las hijas de los que vivían en el pueblo, que los orangutanos, cuando venga un ser humano, corren. Ha costado el estudio nada más que 200.000 euros. La ONU les ha dado un premio y nosotros estamos hablando de años aquí en la radio.
De verdad, esto es impresionante.
Ha sido, vamos, un éxito. Total. Oye, que en la Universidad de Sevilla hay estudios que dicen menos y cobran más caro, ¿eh? No te van a decir cosas como esas, ¿eh?
Suele pasar. Bueno, la Viagra. La Viagra puede dejar ciego según los estudios. Había estudios anteriores que decían que las pajillas dejaban ciego.
Sí, ahora estamos en la KMB.
Y también decían que se veían de color azul, ¿no?
¿El qué?
Con la edición de Viagra se veía azul.
No sé, aquí pone, vamos a ver los traumas estos.
Ahí lo voy a poner.
El sildenafil, el ingrediente activo de la Viagra, podría ser el principal causante de ese efecto secundario que puede arruinar la vida de más de un consumidor frecuentemente de la pastilla. Perdón, consumidor frecuente de la pastilla azul.
Está claro que aquí ninguno toma Viagra, ¿eh? Todos nos pegamos golpes en el pecho y nada.
Estos somos peores que los gorilas estos de. De mala
que venga un hombre y corre 200.000 euros y toma ya, hijo del general Chan Kaoching. Lo averiguó usted solo.
Parece ser que los investigadores australianos aseguran que uno de los ingredientes componentes que componen los medicamentos contra la impotencia, probablemente conocido como Viagra, puede afectar irreversiblemente la vista de los hombres que consumen la famosa pastilla azul.
¿Tú te crees, Manuel, que alguien que toma la Viagra le importa un huevo perder la vista o es que está perdido también la vista?
Yo prefiero estar ciego,
¿eh? Es que está perdido también la vista y entre sus efectos es peor, tampoco es peor, en Parma.
Es peor ver y no poder que poder y no poder ver.
Ay, soy Manuel, tengo 72 años, estoy tomando la Viagra, estoy follando. Pero el médico dice que no veo con la Viagra.
No, no, escúchame, va a ver las contraindicaciones de la Viagra. Estamos hablando, Rafi, de la Viagra. Contraindicaciones de la Viagra. Puede producir priapismo.
¿Eso qué?
Priapo era un nota, Arqueseus. Lo condenó a estar todo el día emparmado, lo cual es una bendición divina. Una bendición divina.
Entonces yo no soy un raro, yo soy un priatista.
Es decir, que la erección no desaparezca. Vale. Dice, en caso de tener una erección superior a 4 horas, se recomienda acudir. Y eso no puede ser. Entonces yo he tenido que morirme en algún momento. Dice, se recomienda acudir al médico de inmediato. También la pérdida de audición repentina es uno de los síntomas que puede experimentar los consumidores de Viagra. Es decir, para. Y tú, no me entero.
Ahí se escucha.
Pegando un pone como un toro, ¿eh?
Para.
Otros efectos secundarios típicos de la Viagra son dolor de cabeza, malestar de estómago, cuestión de saco. Y esto es lo mismo que vimos antes, lo de la resaca.
Al final todo el mundo tiene la misma culpa, ¿no? O sea, que genera audición inmediata. O sea, que el que ha hecho el estudio, el colega empujando para adelante, decía, para. Y decía... Eso que no escucha.
Es que no tiene razón.
Bueno, queridos amigos y compañeros, ¿qué os parece si ponemos un poco de música y después pasamos a Pregúntale a Chesco?
Buenas, hola de nuevo, volvemos a nuestro mejor apartado, Pregúntale a Chesco.
Yo soy Chesco, tengo que quejarme de la organización del programa. En la última edición me proporcionaron un hotel, comí y ahora aquí me tienen, estoy esperando en una silla de plástico. Yo creo que esto no está bien, pero bueno, ya que estamos aquí, estoy dispuesto a responder a vuestras preguntas. El Master of Paper lo sigo teniendo y el Master de Plastilina también lo tengo. Así que estoy muy informado y allá con ello, venga.
¿Y el Master del Universo?
Master del Universo.
Uno de los que tiene también.
Sí, lo que pasa es que me han dicho que caduca. Y no llamé a ver si el Máster del Universo había caducado.
Bien, Chesco. Pues aquí tenemos el primer email que dice Tony26. Hace poco tuve mi primera relación homosexual. Joder. Con un chico que conocí en mis vacaciones. Solo nos realizamos unas relaciones el uno al otro. ¿Es posible que me haya cogido alguna enfermedad por yo practicarle una fulación a él y él a mí sin preservativo?
Joder, tío.
¿Tú has ido alguna vez por el campo? ¿Has cogido un palo y te lo has metido en la boca? ¿Esto qué coño tiene que ver el mariconeo con la felación y la infección? Depende de la ducha y del jabón, inútil. Si eres maricón y te metes un palo infectado en la boca, pues cogerás una infección. Si eres una tía y te metes un palo infectado en la boca, cogerás una infección. Ahora, si te limas los dientes 3 veces al día con enjuague bucal, pues a lo mejor, aunque seas un tío o una tía y te metas un palo en la boca, pues no coges infección. Que lo sepas.
Muy bien, Chesco. Buena respuesta.
Muy duro, ¿eh?
Ahora tengo otra pregunta.
Lo que tienes que preguntar es que si te ha gustado y es raro. Yo creo, pues
yo
no.
Yo creo que todos los guys del barrio lo están aplaudiendo. ¿Qué más?
Tengo aquí otro email que dice: tengo desde hace unos meses un dolor en el ano, como si algo me tirara de él hacia dentro. ¿Qué puedo hacer?
Joder, un vaso de agua caliente por la mañana.
A ver.
Y normalmente sueles cagar y caes para abajo lo duro.
Otra cosa que lo duro no sea orgánico.
Entonces, vos caséis por la mañana, que te metes duro el enano, porque para que entre tiene que salir. Pues sale con agua caliente, como hago yo, o puedes decirle: coño, quítate de atrás y sacarla.
Sacarla, mate.
Sacarla ya de una vez, que esto es como las maquinitas, que pasa tu tiempo y se gasta.
¿Eso era tío o tío?
Era tío.
Pero Guillo, ¿a ti qué te escribe? ¿El lamentable entero o qué, Guillo?
Aquí a la patata caliente escribe todo el mundo.
Sí, pero ya van 2-0, ¿eh? Cuidado.
Bueno, el siguiente a ver si es 2-0 o 1-0 o 1-2 o lo que sea, pero dice: creo que mi chico disfruta sexualmente dañando o ensuciando mi cuerpo. ¿Es posible?
Sí, es posible. Te lo digo yo. A ver, puedes terminar encima de ella, puedes terminar en la cama, puedes terminar en donde tú te dé la gana. Pero el gustazo que da correrte las tetas, eso no tiene nombre. La pregunta era... Es que me he puesto caliente al escuchar la pregunta y no me acuerdo de qué preguntabas.
Creo que mi chico disfruta sexualmente.
Sí, disfruta, ya está, a chuparla.
Pero va a ver.
El papel higiénico en la mesita de noche soluciona todos esos problemas. Toma ya. Ay. Papel, brillantito y pa'lante.
Bueno, la siguiente pregunta.
¿Se refería
a
que acuario
preocupada?
A ver, una cosa. ¿Se refería a ensuciarla de qué tipo?
De echarle el chorreón de leche, el chorreón, supongo, encima,
o
¿no?
Cagarle encima, yo qué sé, hay muchas formas de.
Yo... O sea, el problema no es la suciedad, el problema es el origen de la suciedad. Eso no es lo mismo, ¿eh?
La verdad que la toallita húmeda, hombre, para ambos casos es la solución.
Hay chorreones de leche limpio y chorreones de leche muy sucio.
Uh-huh. Pues eso digo.
Dependiendo de donde le haya metido el susodicho antes.
Joder, Dios.
Bueno. Yo. Sí. Limpiate, duchate y mejor escote que el papel del día. Ya está.
El papel bate. Escucha, que aquí tenemos unos oyentes, son muy bizarros, ¿eh? En 3 o 4 de estos, tío, me están dando arcada, ellos. La guardería que hacen. No, puede ser un consultorio sexual un poquito más moderado.
Bueno, pues no. A lo mejor, Manuel, esta pregunta te es más fácil de asimilar.
Me está dando un poquito de cosas.
Soñé que estaba con una de mis profesoras y me desperté cuando estaba teniendo un orgasmo. ¿Soy lesbiana?
Vos me decís, supongo que será una chica, 14, 15 años, piensa en su profesora, se pone cachonda. Ahí está el tema. ¿Te metiste el dedo o te frotaste con el dedo? Es que depende de si realmente el acto sexual era con objeto punzante es decir, el dedo que entra y sale, chaca, chaca, o si era frotis, porque puede ser que usted no sea nerviana, sino que entre dos chavalas o follabais a un tío, en fin, depende, total, a mí me gusta hacerlo con dos mujeres, no veo problema.
Yo he tenido poluciones nocturnas con mi profesora de matemática, ¿eh? Si esto ayuda un poquito al tema.
Pues igual tu profesora de matemática sería un cañón. La mía era un callo malayo y lo último que quisiera yo es tener una experiencia sexual con mi profesora de matemáticas cuando la... esa.
Vos, Rafi, tenéis un problema de adaptación.
Y al final somos nosotros, nos organizamos nosotros mismos.
Usted tiene un problema de adaptación, usted realmente no sabe controlar sus necesidades. Y si hace follarse, falta follarse de matemática fea, pues se la folla uno. Depende de la necesidad. Y de que haya papel higiénico si te da asco que se te corran encima para que te puedas limpiar.
Eso es importante.
A mí no me toques los cojones que yo te leo las preguntas. No me vengas tú ahora diciendo que eres un profesional porque tú no conociste a mi profesora de matemáticas.
En el máster del universo, en el tercer tema, lo decía la profesora de matemáticas.
De rapping, seguro.
Te ponía a preguntar. Asterisco, página 315, y nunca lo leí, pero igual era el Rafi. Decía, se puede follar todo, ante la duda, folla y después límpiate.
Yo pienso que ese es el famoso síndrome de la profesora matemática.
Ese es el famoso síndrome de cómeme la polla. Pero aparte de eso, decía, empezamos al final con la siguiente...
Al final del manual decía que ante la duda que te la coma. Y tú te pones de pie y no le ves la cara. Y si es fea, porque se joda, porque no la has visto. ¿Tú comprendes? Pero al final te corre la teta y el papel higiénico fundamental en esta noche. Esto sí. La higiene ante todo.
Bueno. También. Vamos a la siguiente pregunta.
También me dijeron que un vasito de agua tipo de café lleno de limpiador dentífrico de este de que hace gárgara y te pica. Eso también mete la polla adentro y se acaba mucho.
¿De Listerine? No tiene que escocerse nada, tío.
Bueno, pero eso lo haces después de gusto y te da igual. Dice, ¡ah, alegría! ¡Te apoyé!
Bueno, la siguiente pregunta. Pregúntale a Checo. Ya recuerda, estamos aquí en la patata caliente. Y Checo va a responder a todas tus inquietudes
sin miedo.
La siguiente es
de la profesionalidad.
Mi pene mide apenas 11 centímetros.
Problema,
sé que el tamaño no importa, pero dígaselo a la chica.
¿Qué diámetro? ¿No lo dice?
Se lo pone que 11 centímetros. Es encima que puede... autoafirma de que el tamaño no importa.
Bueno, eso es importante.
Puede ser pollina o pollonina. Como buen dice Manolo, si es pollina es larga y chiquinina, si es pollona chiquinina es chiquinina pero gordota. Vamos a ver, vos hablas con las mujeres y te dicen, el tamaño no importa, pero si es grande mejor. También puede usted buscarse un alambrador de penes de estos de los que venden por internet. Y no sé si sirve, pero por lo menos duerme tranquilo porque te estás aplicando un alambrador de penes. De todas formas, como diría el actor este americano famoso, no siempre me quedará la lengua.
Eso fue Tom Cruise, nacido el 4 de julio.
Efectivamente, Manuel, menos mal que lo tengo aquí apuntando.
Bueno, la siguiente pregunta es... Soy un chico de 18 años. Me da miedo las relaciones sexuales. Por eso me masturbo mucho. Y cuando tengo sueños eróticos, luego se me encoge el estómago. ¿Qué hago, Chesco?
¡Ay!
Puntualización. Parece ser el símbolo del primate chimpancé. Es decir, hacerse paja con mono. Principio, ¿eh? Principio. A mí lo que me perturba es lo que dice después.
Hacerse paja, todos nos hacemos paja y quien nos haga paja es mentiroso. Paja se hacen hasta los pájaros en los nidos. Lo de la del tema del dolor del intestino es que a lo mejor vos se hace muchas pajas y se hidrata poco. Entonces te quedas sin sangre, sin líquido en el cuerpo tira del hígado y usted lo que tiene son agujetas. Antes de iniciar el sistema periódico de paja que usted se somete, haga unas abdominales, beba agua, prepárese a lo mejor de olor.
Recalentamiento.
Efectivamente. Que muchas pajas se haga, no se sabe si folla o no folla. Pero sé feliz y prepárate.
Yo he visto una parte de Decathlon que es para pajillero. Hay guantes y cosas esas, tío.
Pues esto nos lo manda Eva María y dice...
Eva María, bueno, recuerdo. Ay, llamame.
Eva María dice... Hola, Checo. Me he comprado un consolador pequeñito porque soy virgen y antes de hacerlo con un chico quería probar.
¿Cómo que virgen?
El Blue Sensation.
¿Cómo se siente para penetrarme?
Yo creo que
no tendría. Por más que lo intento, no logro meterlo. Claro. Ni siquiera un dedo, ni consigo que me duela mucho, además de que noto que bulto.
Esa historia, contadme la bien.
María escribe como el culo. Eso lo digo ya.
Yo me estoy mareando.
Eva María escribe como el culo. Entonces,
la idea de la niña de 18 años idílica que se compra un consolador.
Si el imen tiene que estar 2 o 3 centímetros.
Más o menos eso.
Más o menos qué.
Que escribe un poco mal, la hija puta. Pero que...
No tendrá 4 años.
Que se ha comprado un consolador pequeñito porque...
Pero Rafi, vos no grabó la llamada. Vos no sabes poner la llamada.
Ahora
no la lea, ponga el play.
Es que tenemos problemas con la transmisión. Entonces no podemos poner a Eva María. Pero sí, por visto de María tiene problemas. Porque quieren dilatarle el chumino.
Necesita que algo entre dentro. Y algo impide que entre dentro, que es el imen.
Se rega así, ¿no?
Hola, me he comprado un consolador pequeñito porque soy virgen.
Y antes de hacerlo con un chico quería probarlo.
Eso es una mujer preparada.
Ese
para
es,
ver bueno. Cómo se siente y para prepararme.
Esa tía cuando folle de verdad le va a gustar, ¿eh?
Pero por más que lo intento, no logro metérmelo.
Es verdad que escribe mal, ¿eh?
Ni burto al meterme ni siquiera un dedo. Y si lo consigo, me duele mucho. Además que no toco un burto, no puedo meterme el dedo. Cuando le he hecho esto me está orlaja y excitada por los cojones porque estaba lubricada y me ha ayudado el lubricante.
Niña, tú tienes más complejo.
Y esta muchacha, ¿y por qué se va a comprar pequeñito? ¿Por qué no se va a comprar el tamaño?
Salió el manual. El manual decía: tengo que relajarme, tengo que abrirme de pierna, juntarme crema, meterme primero los deditos, después consolarlo un poquito con la crema más junta. Niña, que no.
¿Y yo? ¿Y por qué no se folla al colega que le gusta directamente?
Pues te digo, vamos, que
no se ve el Checo.
Aparte
¿no?
de eso, Eva
yo
María.
Yo soy Manolo, pero como Checo opina
Eva María. ¿No? Te has comprado un consolador pequeñito. Vale, buen rollo.
Vamos a ver, pequeñito, dice dimensiones. Lo mismo es, ha pillado el extintor que había.
Igual se educó en la escuela americana del Nabo. Que el nabo es mi más chico, son 22 centímetros y 6 pulgadas de huerdo, depende de dónde se mueva
esta señora. Las son muy relativas,
De esta forma ahí aparece una sensación de culpa, de me meto el nabo chiquitito, el consolador chiquitito, porque parece que soy menos mala. Además me junto crema para parecer que estoy controlando la situación, pero vos realmente lo que queréis es que el capullo de tu novio tabla de pata te niñe. Coño,
Que te folles, ya está. Va a perder tiempo con un consolador chiquitito, ¿para qué?
Y el dinero.
Y el dinero, y efectivamente. No eres menos responsable porque te primero te metas nabo y después a lo mejor te lo pases bien con un consolador, pero al contrario no, por Dios. Primero un consolador, después nabo, eso no es natural. Fóllatelo y después decide.
Ahí está el consolador.
Pues tengo otra carta aquí que dice: hola, Checo, tengo un problema. Desde hace unos meses al mantener... Desde hace unos meses, el momento de tener un orgasmo me duele el interior del ano.
Un tío o una tía. Un tío o una tía.
Es una sensación rara. La siento solo al principio del orgasmo. Y ya después no. En marzo fui a un proctólogo por hemorroides. Hemorroides. Y me hizo un tacto y no encontró nada.
¿Qué esperaba? ¿La cueva de Alibaba, los tesoros ahí o qué?
Ginecológicamente estoy bien. ¡Pap! Y colpo bien. Eso no lo entiendo, pero...
Los argentinos son muy raros. Nosotros en que... nuestra tierra es normal.
Yo sé que el chico lo entiende. ¡Pap! Y colpo. Bien, y ecografía transvaginal también. ¿Puede ayudarme? ¿Qué puede ser? Sapita.
A ver, Sapita, vos tenés un problema vaginal anal, que cuando usted se calienta el ano le duele. Pueden ser motivados por dos cosas. Una, la última vez que te dieron por culo no cicatrizó. Vaya usted al traumatólogo, no al ginecólogo, para que le manden tirita y cosas de estas. El segundo puede ser que usted haga poco deporte y al empujar en el chanca, chanca, pachanga, se le contraiga los músculos del culillo y fruto del poco ejercicio se le coja el tendón. Y usted tiene tendinitis anal cogugolingus, que viene a ser que se le coge el cachete del culo al hacer ejercicio. Pruebe, pero sobre todo hace unas sentadillas antes de meterse en la cama y seguro que los problemas desaparecen.
Una sentadilla.
Pues seguro que está agradecida a Chesco. Y la siguiente pregunta es: quisiera saber si cuando me introduzco el dedo afuera veo que mi vagina es blanda y normal. Leslie.
Cuando vos se introduce el dedo, su vagina es normal porque está blanda. Si no, estaría petrificada. Usted es una cachonda que se sabe tocar y se sabe calentar. Lo malo sería lo contrario, chata. Imita hacia el dedo donde le llegue, siempre que no duela y de gusto rifiquín.
Continuemos con lo ignominioso, lo innombrable. Pregúntale a Chesco.
Todas aquellas que tengáis vuestras dudas, podéis mandar un correo a lapatatacaliente@pepegonzalez.es. Ahí os responderemos, como a todos nuestros oyentes que a nivel mundial nos siguen y con interés. Venga, doctor Rafi, ¿puede usted seguir preguntando?
Sí, seguimos preguntando, pero es verdad. Esta vez Ayon nos ha insistido en que digamos el número de... ¿Cómo era? Patata caliente.
¿Cómo era yo?
Bueno, en cuanto a la dirección, si estáis escuchando esto, lógicamente es que estáis dentro de la página y lo estáis escuchando perfectamente. De todas maneras, la página web es www.41016.com y a través de esa dirección podéis acceder a la página de la Batata Caliente, que, bueno, ahí tendréis el enlace. También os invitamos a participar en la página de Facebook y también os invitamos a participar en la página de Twitter. Nuestro Twitter es LPatataCaliente ¿vale? Arroba Eli Patata Caliente, y ahí a través de eso, nuestra cuenta de Twitter, nos podéis retuitear cualquier cosa o podéis escribirnos cualquier cosa para que el Chesco no responda.
Hoy estamos aquí en el Hotel Los Rosales, en la carretera de Torre Palma, sitio idílico con piscina. La piscina no está habilitada, un poco verde, pero bueno. Te ponen el buffet libre y puedes estar aquí acompañándonos. Veo a dos personas que nos miran, nos aplauden. Y nada, tú estás invitada a venir con nosotros. Nos ofrecieron a grabar el programa en verano, pero nos dijeron que en Montellano, el hotel en verano, es lo que había libre. Y dijimos, no, mejor lo dejamos para octubre. Aquí en la carretera Torre Palma, no, kilómetro 15, el Hotel Los Rosales también estaba bien. Y nosotros, como buenos profesionales, no queremos baja calidad y elegimos el Hotel Los Rosales.
Además está Chaparra cerca.
Siempre nosotros vamos a consultar la fuente, no inventamos nada.
No, aparte, nosotros estamos retransmitiendo desde Torre Blanca, que es un barrio de Sevilla. Y para todo el mundo, Torreblanca tiene sitios para conocer, como por ejemplo el nuevo Puticlub.
Los daneses.
Puticlub de los daneses les ofrece una gran calidad de servicios a bajo costo, felaciones, folladingas, orgías, todo en un ambiente de calidad. Y si usted quiere, pruebe su menú de hot dog. Hamburguesa, perrito caliente, cerveza para usted y acompañarte solo por 2.500 euros y la cama gratis.
Y además, barra libre de 5 a 7.
Puticlub Los Daneses, aquí en Torreblanca. El ambiente idílico para hacer usted feliz de la patata.
Y ahora seguimos con Pregúntale a Chesco. Bueno, bien, sí, Chesco.
Sí. Dígame vos, yo tengo aquí 2 horas de contrato, me voy.
Chesco, ¿por qué siempre cuando vaya a tener relaciones con mi novio me inflamo y es toda un siempre me comienza un ardor? Jessica.
¿Usted se hincha o está ya hinchada? A mí me pasa que cuando metiendo boca abajo los ardores me suben para arriba y no hay ningún nabo asomándose a mi alrededor. Lo del nabo es accesorio, es la culpa, es el motivo, no lo sé. Pruebo usted a perder 40 kilos, una posición vertical y a lo mejor ese dolor, ese rebufo de líquido desaparece. Folle de pie, folle en vertical.
Ahora viene otra. Hola, Chesco. Dentro de poco voy a hacerlo con mi chico y tengo muchísimo miedo de que se me escape un pedo vaginal. ¿Cómo lo he visto? Gracias, besos, María.
Cante usted por los chichos, cante usted por Shakira, cante usted, el peo va a salir. El peo vaginal es el fruto de una presión del pene contra el cuello vaginal, donde existe una entrada de aire accesoria fruto de la entrada prematura y precoz del nabo dentro del coño.
Mismamente,
es que lo puedo explicar con las palabras técnicas, pero nuestro usuario no se va a enterar. Se entiende. El pedete va a salir. Si le da vergüenza, cante por la Pantoja.
¿Eh? Otra pregunta.
Cada día es mi gurú del sexo, ¿eh? El tipo este. Es que el tío simplifica las cosas de una forma que te pede el coño, canta, que tiene ardores, folla boca arriba, cosa que se resumen con 3 palabras, se pega el tío media hora hablando, ¿eh? Como buen argentino.
Bueno, yo como buen científico explico primero la fuente, después el problema, la metodología y por último la solución y valoración. No me pide usted que diga directamente que follando tumbado, usted siendo gordo, le sube los ardores. No. Folle usted de pie y acabó el problema.
Tienes razón. Es el puto amo.
Pues mira, muy bien, porque, por ejemplo, ahora viene una pregunta multiétnica. Hola, mira, soy musulmán. Hace 3 meses que yo y...
No se oye, Rafi, arrímate al micro.
No, el problema es que estoy leyendo literalmente. Hola, mira, soy musulmán. Hace 3 meses que yo y un novio estábamos haciendo el amor, pero solo encima. Yo sabía que yo nunca tuve relaciones sexuales. Pero mi no, yo
tiene aquí el diccionario de árabe, es increíble el trabajo que está haciendo.
Yo sangrando, ni me dolió, entonces por mucho difunto yo es que se planta la que en tu pasando, entonces te extiende y no ginecólogo para no tengo ni puta idea de lo que puede poner.
Rafi, déjame,
que me
déjame.
Está pasando. Y como que mandó, dejé que se fijen y que me sangrara a las dos. Y pregunta que me estoy preguntada ya que casando el verano. Religión obligado que... Sangre Sara.
Yo antes que Chesco intervenga, dentro de su profesionalidad, una de dos, ¿eh? O esa mujer gangosa, o tú dices algo del pato de un sitio de árabe, tío. Estos talibanes, ¿no? ¿Las tienes a cojonar?
Hombre, yo, evidentemente, cuando he leído esto, digo, ¿de puta idea?
Está claro el sintomatología de esta
mujer. Está claro una mierda,
lo entendí,
Madrid. Está claro una mierda.
Solo que lo vi, lo entendí. La comprendo perfectamente. Una mujer musulmana, nunca ha sido follada. Aquí me da la clave las 2 de la tarde. ¿Quién
Perdón,
coño?
Perdón, mía. ¿Quién yo folla? No lo veo claro.
¿Quién coño folla a las 2 de la tarde? Nada más que un puto talibán. A esa hora. En Europa estamos tomando
tras la batalla, ¿eh?
Estamos tomando cerveza, estamos comiendo a las 2. En España no folla nadie. Allí en Argentina a las 2 más que follan los boludos. O sea, no folla nadie. En Argentina no hay boludo. Vos tienes un problema. Mírelo a la cara y dígale: dime un número del 1 al 5. Y cuando te diga un número, tú le pegas con un ladrillo en la cabeza y salga corriendo. No tiene solución. La cosa que te folla a las 2, te folla a las 3 y te va a doler igual. Eso no son horas de mantener relaciones sí, sexuales.
Sobre eso, lo de sangrar, eso me ha impactado.
Y las 2, sangrar, es talibán, seguro. Esa hora no hay romanticismo, no hay amor, hay hambre, hay ganas de beber, hay ganas de pedir a CMA como... Como el señor Rafi, no es normal. Yo le digo, cuenta hasta 5 y a las 5 le digo usted con el ladrillo en la cabeza. De lo parasubnormal. Parasubnormal. Dícese de aquello que no tiene explicación por lo normal, pero que tampoco por lo paranormal, más bien por lo subnormal. Aquellos cuentos, aquellas historias que nos quitan el sueño, nos dan pavor, pero son absurdas. Rafi, nuestro experto, con muchos años de investigación en el campo de lo parasubnormal, se ha metido en la caja de Pandora y ha estado recorriendo el mundo
para encontrar los mejores acontecimientos. Manuel, experto en todo lo subnormal, paranoico y absurdo. Capaz de analizar por qué una hormiga es capaz de entrar en una hebra de hilo y sin embargo no sabe cuándo la van a quemar con un mechero. La patata caliente de lo parasubnormal.
¡Dale, Manuel!
Bueno, bueno, vamos a empezar con una serie de clasificaciones de los 10 fenómenos parasubnormales del año pasado, tomados de una página mexicana. El número 10, extraterrestres protegiendo al presidente Obama. El evento en el American Israel Public Affairs Committee, AIPAC, del 2012.
Manuel, no me puedo creer que te haya costado trabajo leer el 2012 en español y el A y
en inglés.
Y lo haya hecho de puta madre. Tenía poco años.
Estoy muy anglosajonado. Pero se dio el boom noticioso a inicios de 2013. Algunos se refieren a los reptilianos. Yo digo que es un guardaespaldas demasiado feo, pero con una gran responsabilidad. Y es verdad, yo he visto el vídeo, que es en la página web adimensional.com.mx de México, muy buena, y se ve un colega con cara de reptil y es simplemente un nota carbo feo y es un que guardaespaldas de Obama.
Hombre, algo habrá tenido que haber, algo de verdad tiene que haber en esto.
Reptiliano.
Hace 2 años cambiaron a todo el servicio secreto americano, pusieron una mujer al frente.
Y ha dimitido hace poco.
Y desde entonces la gente llega al salón de la presidencia de Estados Unidos con su pistola diciendo ¡maricona! Esto es la traducción. O sea que igual, no sé dónde estaba.
Es si
estaba
lo... sale un cartito dramático.
Pues algo ha tenido que pasar, porque igual que pillaron al extraterrestre en la cámara, y como siempre hemos dicho en este programa, ¿no? Lo parasubnormal puede ser lo más probable.
Bueno, con el número 9 del Hit Parade, este, los goles mortales en Inglaterra. Eso sí que es una verdadera curiosidad. Cada vez que el jugador del Arsenal, Aaron Ramsey, anota un gol, un famoso muere. Y es que en sus últimos 4 goles, 4 personas de famosos han muerto. A saber, Osama Bin Laden, Steve Jobs, Muammar Gaddafi, Whitney Houston. La última víctima de Ramsey aconteció el 30 de noviembre de 2013, que fue Paul Walker. Ese día Aaron anotó 2 goles contra Cardiff City. Imagina que fuera Messi, Ronaldo, etcétera. Caerían como mosca.
Yo tengo aquí algo que decir. Los Prague, cada vez que hemos hecho una versión de los Ramones,
se ha muerto un Ramón.
Así que ya sabes, ¿queda algún Ramón vivo?
No.
Nuestra cuenta es el 337. Y dejaremos de actuar, ¿no?
No ha pasado. Cada vez que hemos hecho una versión de los Ramones, se ha muerto un Ramones.
De verdad, yo. ¿Tenéis 4?
Ya no nos queda nada.
Yo abriré ese litro. Yo ahí.
Vaya. Yo abriré el litro.
El litro para su normal. A ver. Se mueve figura en Museo de Manchester, Inglaterra. La estatuilla egipcia de un hombre llamado Netzenú ha permanecido expuesta en las vitrinas del Museo de Manchester durante los últimos 80 años. Sin embargo, durante los últimos días del mes de junio, algo inexplicable ha logrado captar todas las miradas. Aún se desconocen las causas de tal efecto. Bueno, a resumir la cuenta, se ve en la imagen, ¿no?, de esta página, la imagen fija de la cámara de seguridad que capta por fotograma, y se ve cómo la figura se va moviendo, pero da la casualidad que se mueve de día nada más con la gente. ¿Sabes? Y de noche se queda parada. Y hay un científico que dice que puede ser por la vibración de la gente que pasa por ahí.
Yo tengo un caso muy cercano, que en mi casa. Pero,
miedo me da.
Que tengo la vitrina, en la vitrina tenemos.
Tan cercano como mi casa.
La mujer con la que vivo. Porque me das esto, Manolo, más confundido.
Estoy echando a mí.
Pues nada, tenemos la vitrina pues ya condicionadita, ¿no? Que las hadas están ahí sentaditas, tiraditas, que dice tú, te cogiera yo si fuera de carne izquierda. Bueno.
Están hasta buenas.
Es verdad, pues cuando te das cuenta, están mirando para el otro lado. Están tumbadas. Yo tengo dos reflexiones, porque más que cada que tiempo tenemos que poner la derecha. Una es, que bien, los diestros, cuando pasamos el plumero, siempre lo pasamos en una dirección. Y poco a poco, eso se va girando. O la vibración propia del edificio que hace que eso se vaya desplazando. Ahora, como yo me entere que es la dita la que se mueve, me la pongo la punta en nada. ¡Come pollo, tío!
¡Repta, cabrona!
¡Súbete para arriba!
Bueno, otro suceso para subnormal. Plaga bíblica, Egipto en Israel.
¡Chan, chan, chan! Ponle canal, voz de Canal Historia. 30 millones de langostas invaden Egipto como si fuera el mismo paisaje bíblico de los 10 plagas. Esto ocurrió el 7 de marzo. A Israel, ahora con voz de todo israelí, a Israel solo llegaron 1 millón de estos animales que dañaron cosechas a su paso.
Perdón.
El gobierno israelí defiende que toda la culpa es de Hamás y ellos solo adoptan las medidas oportunas. Por eso lanzaron miles de millones de bombas sobre el pueblo egipto y las bajas pues ya no se saben.
Bueno, esto es una típica plaga de langosta que hay cada no sé cuántos años, cada vez que cambia la humedad relativa al aire, le crece un poquito más la langosta, una cosa, y se convierte en una plaga. ¿Sabes? Y invade un país, normalmente suele ser Egipto, aquí nunca ha venido ninguna plaga de langosta.
Pues además se suele escribir en el Amazonas, por allí, por el Amazonas, digo, que por el Nilo. Uh-huh. ¿Por qué echan a volar, no, Manuel? Sería la plaga.
O sea, no, eso que se reproduce mucho y a tomar por saco.
Dale otra, Manuel.
Número 5. OVNI entra al Popocatépetl. Coño, los volcanes estos mexicanos. Vaya nombres tiene, tío. En octubre se registró en las cámaras del Centro Nacional de Prevención de Desastres, SENAPRED, un objeto cilíndrico adentrándose al volcán Popocatépetl, en el Estado de México. Y hay vídeo colgado en esta página. ¿Dónde que
entra,
era,
¿dónde entra el tema?
Que se ve el cilindraco entrando, pero vamos, tiene que parar, se ven tres fotogramas de... ¿sabes? Esta es la página web, hemos dicho, que se llama adimensional.com, una página muy buena mexicana. Llamada el chaval muy guasón. De aquí nuestros saludos.
Yo no sé qué le pasa a los mexicanos, pero es que tú ves sus páginas, siempre te genera duda. ¿Verdad?
Bueno, ahí hay grandes fenómenos paranormales. El día que desaparecieron, 38 estudiantes. Hay grandes desapariciones.
Las autoridades señalan a la intervención de...
Que aparecieron 20 días después. ¡Jalisco!
¡Ya! Se rumorea que por el narco, tío. Seamos serios. Era una denuncia encubierta. Lo que pasa. Esto es rodeado de huerguistas, tío. De verdad. Era una cosa... Vamos a ver. Número 4.
Venga.
Muere por fuerzas parasubnormales. Este acontecimiento fue en febrero de este año, es del año 2013, cuando Elisa Lam...
Hace nada más que 12 años.
Una chinita muy mona, de Vancouver, Canadá, fue encontrada en un contenedor de agua de un hotel de Los Ángeles, 19 días después de Murta. Que es muerta. Me parece que se han equivocado. El asesinato sigue siendo una incógnita.
Una niña de 19 años aparece en un contenedor de basura.
No, de agua.
De agua.
Un depósito.
Y es un
y es una incógnita.
Un misterio.
Eso es lo extraterrestre.
Has tenido que decir que son muy malos.
Puta cabrón.
Que son muy malos.
Esto extraterrestre tiene más mala hostia. La verdad es que no ponía nada más.
Vale, dale otro.
Se supone que es una cosa para subnormal, porque la policía ha suspendido la muerte.
Está muerta, está en agua, nada tiene ningún asesino en tierra, la gente en agua, ¿no?
Cae meteorito en Rusia. Para subnormal, no tanto, ¿eh?
Siempre cae meteorito en Rusia.
Bueno, en Rusia sí.
Bueno, yo tengo que...
Con un siglo de diferencia cayó dos.
Pero hay uno que cayó no hace mucho, hace...
En 1900 poco.
Que este tomate radioactivo, aquello, no dice que no puede
entrar. La gente pasa los iPhone, ¿sabes? Y se ven siluetas raras y cosas esas. Es más, pasa la pulsera esta de las discotecas y no dejan de brillar hasta tres días después. Bueno. Lluvias de arañas en Brasil.
Habitantes de la San Antonio de Platina, una población perteneciente al estado de Paraná, al sur de Brasil, fueron testigos de un fenómeno natural verdaderamente sorprendente e inesperado cuando, mirando hacia el cielo, se encontraron con decenas de arañas que en su formación parecían formar una lluvia inquietante. De inmediato avisaron a las autoridades.
De inmediatas asociaciones apocalípticas y ominosas.
Pero tú estamos pasando ya la censura previa.
Que yo veo una araña.
Sí, pero más se formaba.
Sí, pero no, eso era una megatelaraña que se había formado y parecía una lluvia de araña.
Pues tengo aquí uno más guapo.
¿Sí? No, pasa porque ya se me ha acabado.
Que llovió caca.
¿Ya lo he visto?
A eso voy.
¿Hemos visto eso? ¿Llovió caca?
Más obvio que llovió caca.
Más difícil, ¿verdad? Que llueva caca a que llueva una araña. ¿O no?
Pues todo más asqueroso mínimo.
Espero que te llueva una araña que te llueva una caca.
Yo prefiero que me aunque sea horripilante, la araña sobre el hombro que un zurullo, tío. Eso es horroroso.
De todas formas, hay una noticia en internet que dicen que además que da mucho miedo, ¿no? Que dice así, algo así como que el PP vuelve a presentar sus mismos candidatos para las elecciones del 2015.
Eso sí que es para su normal.
Eso es para su normal y da mucho miedo.
Eso es para su normal de los votos. Con todo el respeto que lo merece.
Que te poco. Que poco.
Vamos a ver, Rafi, ahora te toca a ti.
Tengo poco de para su normal. Tengo, por ejemplo, político italiano, esto es víctima de la magia negra después de comparar a su ex ministra
con un mono.
Este fue el
que dijo que le apareció un orangután, ¿no? La
verdad que partió dinero, le salió tomada entonces, ¿no?
Sí.
¿Cómo era? Cuéntanos.
El líder político Roberto Calderoni está realmente convencido de ser víctima de un ritual macumba. El ritual fue realizado por Clement Kikoko Kiyengi, padre de la exministra Integración Cecilie Kingwe. En respuesta a algunas frases de índole racista contra su hija en julio de 2013, resultado: 6 operaciones, la muerte de su madre, 2 derrotos y 2 víctimas rotas. Y una serpiente de 2 metros se encontró y mató en su casa de Italia. Usted no tiene mala suerte. Es un capullo que las cosas buenas vienen bien y también vienen mal.
A ver, yo, este tío lo que es un gilipollas. Apelo a que los gilipollas italianos, cuando se le vaya la lengua, no digan tonterías. Fíjate lo que pasa. ¿Hay algo más de para hacer normal, Rafi?
Oye, lo bueno, no, lo bueno, lo malo, ¿no? Del Berlusconi, ¿no? La chalet ese con las chavarillas ahí en pelota.
Pero eso no era nada misterioso.
Semblando el nabo, ¿no? Ahí diciendo, mira. Oh.
Oye, lo digo que era misterioso, es como el tío podía andar en tanga leopardo y con botas de cowboy y nadie vomitara, tío.
No, pero lo fuerte no es eso, lo fuerte es cuando Gaddafi, la última vez que estuvo en Italia,
que se usaron en todos los medios de comunicación, lo vendieron como algo anecdótico, como el tío hace de llegar y montar su jaima aquí en el patio de los Elíseos, no sé dónde. El tío contrató a 300 chavalas para una fiesta por la noche. Eso sí, las chavalas tenían que comprometerse, que van a decir, o sea, una gran orgía. El tío era.
Fue lo último que hizo, ¿eh?
De lo último.
Antes de llamar al pescuezo.
Bueno, sabéis que ahí en su palacio en Libia, el tío tenía una de las jaimas en el palacio. Tiene una habitación fuera aparte, porque el tío disfrutaba sacrificando hijas de rico, como forma de someterlas por el tema de sometimiento del poder y demás.
Como verdadero hijo de puta, eso es el verdadero derecho pernada.
Sí, sí, totalmente. Y tenía una habitación paralela donde tenía una señora, una entre amas, que lo que hacía era construirle el himen a las niñas.
Para
que se fuesen, pero el que se la había follado era.
Para que se fueran nuevas, ¿no?
Sí, sí, para que se pudiesen casar y estuviesen siguiendo relaciones, pero los padres de ella sabían que él ya se las había.
O sea, que al final no te estaba bien matado, ¿no?
Hombre, yo creo que es de las pocas buenas muertes que hay en este mundo.
A ver, ahora vamos a ver dentro de este programa, ¿eh? Que se. Dentro de las noticias terroríficas estas que damos, que muchas veces te ponen los pelos de punta, entre ellas la del Gaddafi, que todavía me está dando mi repelú. Vamos
que
a ver.
Nosotros no decimos nada que tengamos en contra de la gente del Islam, ¿eh? Que a lo mejor el año que viene, el próximo programa, como tarde.
Lo hacemos desde la Meca.
A lo mejor tenemos que decir, ¡hala, esto es más ley! ¡Ay, güey, yo la mela americano muelo, cabrón!
Vamos a ver, que aquí nos gusta, que aquí a todos nos gusta poner a alguien mirando a la Meca, ¿eh? O sea, que algo de musulmanes tenemos.
Oye, que yo tengo que ser cristiano, igual soy musulmán, ¿eh? Me da igual para todo eso.
Bueno, vamos a ver Night Parade, de las 10 películas peores de la historia.
Bien, Manuel.
Número 10. Survival, o sea, piñata. Survival Island. Esto es el comentario del chicano que hace esto. Dice, tuve que eliminar de la lista de la venganza de Pinocho, nada más y nada menos que por una piñata. O sea, la venganza de Pinocho tenía que ser peor que esta.
Perdona, ¿cómo se llamaba la película?
Piñata, que no es piraña. Yo había leído piraña, que no, piñata. Survival Island, de 2002. Un grupo de estudiantes universitarios se va de vacaciones a una isla, a uno se le ocurre romper una piñata. ¿Para qué son las piñatas? Y por error de haberla roto, se escapó un demonio que los atormenta hasta la muerte. Ñaca. El argumento es escalofriante.
Oye, Pancho, mira qué es eso que hay cuerga del árbol. Ah, pues no sé, parece que es una piñata, ¿no? Ay, pues le daré con el palo, que es para lo que sirve una piñata, ¿te parece, chingue? Ay, sí, Juan Antonio, dale a la piñata, que está muy divertida en el árbol, porque la piñata es para darle con el palo. Ah, pues sí, Juan Genal, que dale. Y le dan y se escucha una cosa así como... y tojajo y la perra.
Ñaca.
Bueno, de Ñaca, me gustaría verlo, a ver si es que Ñaca, que alguna tetilia que se escape por ahí, ¿no?
Número 9. Las ovejas asesinas.
Oveja con O, ¿no?
¿Cómo es posible que en estos tiempos animalitos lanudos puedan asesinar? Dice el colega este. Pues ya, gracias a un experimento fallido. ¿Qué?
Esa es una película de Nueva Zelanda.
¿Sí?
En Nueva Zelanda hay.
No, se callan una vez que le pillen la oveja, ¿eh? Fue gracias a un experimento fallido en una pequeña comunidad. El punto es que es bien difícil matarla. Dice: de ahora en adelante, cuando veas una oveja, no te confíes. Puede comerte.
Yo creo que sí, que Daphne, ¿será la película que tú refieres? Algo me suena. Que era el rebaño, y la gente lo miraba como
si... Yo. Que es de 2007, Guillo. Que no hace tanto. Que es decir, Guillo, del año 50. Que no, y además las películas son muy recientes.
Sí, esa es una broma de Nueva Zelanda.
A yo. A New Zealand, yo. Eso tiene que conocer tu colega de batería, que está allí.
Ay.
No te lo recuerdo.
La cosa es que allí lo más espectacular son las ovejas.
Hay muchas.
Entonces, la broma de la película es la oveja asesina. Una oveja.
Que es lo más dócil del mundo.
La cobardica, animales de cobarde donde los haya, pues sí.
Número 8. La cama asesina. De esto hay documento, ¿eh? Aquí pone entre paréntesis. 1972, 1977 y 2003.
Ah, me da la
media. Se ha hecho en tres ocasiones la película.
Imagina que compras una casa y el ático, tétrico por cierto, hay una linda cama olvidada, llena de piojos, ácaros, soluciones sexuales, ya perdió el romanticismo. Y lo peor que puede hacer un humano, a limpiarla. Que supongo que será. Espérate, vale. Ignesus, vamos a limpiarla. Eso. Y nos ahorramos comprar cama. Resulta que está endemoniada. Porque hay tres fechas en la relación de la película. Pues porque era tan mala. Que no sabían qué hacer con ella. La hicieron en 1972. Nunca estrenada. En el 77. Por fin hicieron una copia de la película. Nunca estrenada. Hasta que en 2003 fue distribuida por DVD.
Y al final fue la cagada máxima. La película, la verdad es que tiene buena pinta. Es una película americana, bien hecha. Y se ve dos hippies, matrimonio joven, comprándose un loft, ahí todo amplio. Pero hay uno que está todo limpio, todo en condiciones, salvo la escalera cochambrosa que tienen todas las películas de miedo. Que sube a la guardilla y ahí no llegó la mujer de la limpieza. Ahí está la cama.
La puertecita chiquitita. O sea, ¿dónde nadie entra?
Todo el piso de puta madre, menos un quesito escalera, ¿no?
No, la escalera, al final hay una puerta que tú entras y en la guardilla está de comida de mierda, pero vamos, que salían las garrapatas vomitando, ¿sabes?
Otra más.
Número 7.
El
jengibre asesino.
¡No!
El jengibre asesino, atentos.
No.
Perdona, ¿ha dicho jengibre?
Jengibre.
No.
Con lo que se hacen, o por lo visto lo hacen, con lo que hacen las galletas los americanos.
No.
Por eso dice, yo amé a la galleta de Shrek.
No.
Espera, para. Esto no puede ser. Esto no puede ser serio.
Eso pone, no, yo amé a la galleta de Shrek.
¿Alguien pagó?
¿Por qué me roban mi infancia con esta película romántica sexual de terror? Eso es la frustración que tiene el chaval.
Joder. O sea, ¿qué es romántica, R? ¿Qué no, sexual llamando
no, a no. El jengibre asesino se supone que es romántica sexual de terror.
Ajá.
En fin, dice, esta situación. Bueno,
cuenta la historia porque me tiene, vamos, con todas las cosas alarmas.
La turdiga al aire.
No sé qué va a pasar aquí.
Dice, en fin, esta situación, película todavía tiene el descaro de tener otras dos secuelas. The Ginger Dead Man 2, que es la segunda parte, Passion of the Christ, y The Ginger Dead Man 2, Saturday Night Cleaver. Trata sobre un asesino de nombre Miller, Philip Miller, que es ejecutado en la silla eléctrica. Envían su ceniza a la mamá y prepara un rico pastel, y el maloso asesino se mete en la galleta y sigue asesinando, por fin. O sea, que el colega lo electrocuta, se lo carga, lo hace en ceniza y la madre hace una masucha de galleta, y de ahí sale el colega. Y además es muy gracioso, Guillo, se ve el colega con cara de galleta y con cara de tío. Es muy cutre, Guillo, muy cutre. La película de 2005, ¿eh?
Que yo he visto los vídeos, ¿no? Que está esto confirmado, ¿no?
Yo creo que en 2005... donde se hace donde se supone que tiene llave de imaginación para esas cosas, tío, y le pongan estas cosas.
La venganza de los tomates, ¿no? Una película que hizo
de impacto, los tomates asesinos, algo parecido.
Los tomates grandes andando por la calle.
Venga, ¿cuál es la próxima, Manuel?
Bueno, vosotros aquí más o menos sabéis que acción de gracia en americano se dice Thanksgiving.
¿Sí?
Esta película se llama Thanksgiving. Y adivina qué es lo que mata a la peña.
Pavo.
Exacto. Un pavo asesino.
¿Pavo asesino?
Dice, Dios, cuando leí sobre este pavo asesino pensé en una comedia, pero estaba entre las películas de terror. El punto es que el pavo asesina en venganza al humano por sacrificar a tantos animales el día de gracia. Si creía que eso es lo peor, estás equivocado. Hay segunda y tercera parte. Impresionante, Guillo. Es que en Estados Unidos tiene que haber un movimiento de friki de este tipo de cosas, tío. De gente que va a los cines a ver películas malas.
Oye, ¿y la de Torrente 5 ha ido ya a verla? No, pues se estrenará allá mismo.
No, pues
se estrenará ayer. Claro, se estrena normalmente los viernes las películas nuevas. Sale el Zulín, Guillo, increíble. Miedo me da.
Hombre, la verdad es que las películas de Torrente, entre el asco y la admiración, ¿verdad? Están en ese debería, cada línea roja.
Deberían estar aquí. El condón asesino. El número 5, ¿eh?
Esto o sea, lo conocía yo.
Llevamos el número 5, todavía quedan 4 son peores, ¿eh? 1996, esto es un clásico.
Una triste película de terror alemana, donde el actor principal es Anne Condon. ¿Qué original fue Martin Walsh al dirigir y escribir esta película? Lo interesante del trama es nada más a tal vez ver unos pequeños actos sexuales que siempre terminan con la votación de un miembro masculino porque un genio se le ocurrieron crear un super condón. ¿Para qué? No sé. En un laboratorio empecé hablando alemán y estoy hablando portugués, ¿eh? Y ahora voy para el español gallego. El detective se la pasa buscando al condón asesino.
Impresionante, vamos, lo que es el guión. Rafi la conocía, Rafi la conocía. Por eso iba a hacer comentarios.
¿Sí?
¿Qué fue? Rafi, sí, me la dijo antes cuando íbamos andando. Dice, sí, ahí va una que se llama el condón asesino. Digo, pues esa está dentro de... Esta es buena.
¿Cuál?
El ataque de la montaña de mierda. ¡Otra vez! ¡El tema recurrente! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Monster. El ataque de la montaña de mierda. 2003.
El ataque de montaña de mierda.
¿Qué es peor que ver un excremento en la taza del baño? Un excremento que te quiera comer. De eso se trata Monster. Que es... la película que hace por los excusados lo mismo que Psicosis hizo por las duchas. Acércate si te atreves, que no te cojan con los pantalones bajados. Y yo, es una, está colgada en la página web, tú le das al play y la puedes ver entera.
Está encima la time.
Tal cual. ¿Sabes? Y la verdad que, o sea, lo que es la cartelera, se ve una mano, una mierda con forma de mano. Apareciendo de...
¿De una mierda?
Del
vato. Ah, vale.
Bueno, se ha puesto de moda las mierdas del WhatsApp, ¿no?
¿Qué ah, mierda? Los mojones, ¿no?
Sí.
Tú usas poco el WhatsApp, ¿no? Pues la típica mierda que manda siempre cuando...
Ah, bien. Está estandarizado, ¿no? El
uso. Ah, sí. Eso es. Está. Sí. Bien. Se jode el micro. Ahora, bueno, el micro se ha desconectado. Que sí, eso es la mierdecita con la sonrisa, el WhatsApp, ¿no?
Con los ojitos ahí.
Ahí todo gracioso.
Bueno, Manuel, ¿por qué no vamos directamente al número 1?
El 3. Este es mejor. Aquí todo asesino.
No,
eso es Checo. El ataque del refrigerador de asesino. Venga, Checo, date el placer.
¿Quieres ponerte a dieta? Te recomendamos esta, que es muy eficaz. Emborráchate, toma un martillo, golpea tu refrigerador y espera que enloquezca y comienza a comerte un brazo o la mitad del cuerpo. Después de eso, le tendrás miedo a acercarte. Realmente, de eso trata la película.
Impresionante, ¿eh?
Totalmente. ¿En el number two?
Number two, Bear Medic.
Shock and Terror.
2008. Esto es 2008. Bueno, esto trata, es como Los Pájaros de Hitchcock, pero en cutre. Considerada por mucho una película de culto. Bueno, muchos que fuman porro, claro. A pesar de su reciente estreno, pero por su mala calidad. Por eso, ¿no? Considerado yo.
Sí, ya no hablo de la película, ya hablo de lo que le parece a él la película,
eso,
¿no?
Eso es la. Dice. A pesar del año que se hizo, los efectos especiales son peores que los de los años 20. Que fue cuando se hizo lo del hombre a la luna, estos rollos, ¿te acuerdas? Se supone que es un tributo a la película Los Pájaros, de Alfred Hitchcock. La primera vez y única vez que la vi. Y yo, este tío es masoquista. se ha visto 10 películas malas, ¿eh? Pero malas de cojones, ¿eh? Y el colega encima se queja.
Le va el tema.
Dice, apenas unos minutos antes de escribir esto, dice, pensé que era una broma por los efectos. Pero después de despertar me di cuenta que no era un sueño. Era la película Beer Medic. Y el número uno. Mano, The Hands of Fate. 1966.
Cuando la vi, casi lloro del aburrimiento. Y me pregunten de qué trata, porque es algo que quiero olvidar para siempre. Para ver que esto sí es terror de verla. Está considerada la peor película de la historia del cine, así de plano. Escrita, o sea, y dirigida por un verdadero...
Sí. Bueno, teóricamente la peor película fue
y
una.
Hace rato que no estamos en emisión.
¿No? Sí, Rafi.
Seguimos en emisión.
Yo de esas cosas. Que yo creía que la peor película era la que rodó el Boot. Por lo visto esta es peor. Sí, de Checo.
Por el misterio, ¿vale? Se dice que esta película fue rodada con una cámara super que tan solo filmaba 30 segundos de vídeo y cortaba. Eso explica los horrores de edición que se dan a lo largo de toda la cinta. Además, la cámara no podía grabar sonido, motivo por el cual tuvieron que añadir el audio posteriormente. Solo 3 personas hicieron todas las voces, lo que el género dificultó. El cable se ha cortado. Y solo 3 personas hicieron toda la voz, lo que generó dificultades que se verían luego reflejadas en la película.
La película está colgada en YouTube y es mala de cojones, tío. Está rodada con una cámara esta de Super 8 de los años 60. Es verdad, no tiene el sonido que tiene, se ve que es superpuesto. Y además, cuando el coche arranca, no se escucha coche, solamente se escucha una musiquilla de fondo y gente.
Bueno, supuestamente nosotros somos frikis. Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
Pero vamos, que hay gente peor que nosotros.
Bueno, aquí, ya que estamos en este punto, que nos hemos quedado un poquito al lado con la...
No, pero...
Termina, Rafi.
Por ejemplo, ¿cuál es vuestra película favorita?
¿De qué?
De ciencia ficción. Es que, hombre, he visto a elegir...
¿Película favorita, por ejemplo?
Yo, una vintage. Creo que se grabó en los años 70.
¿Cuál?
Es una porno, vintage. De estas antiguas. Que se grabó en los años 70. Cada vez que la veo me pongo cachondón perdido. Por el argumento. Están esos coños peludos, esos tíos así. No tan fuerte de cosas, pero el argumento me pone todo cachondo perdido.
Eso es una cosa, por ejemplo. Vi hace poco. El último Tango en París.
Yo
nunca lo había visto.
Aburrido que era, ¿no?
Taco.
Ahí fue cuando Tulipán empezó a vender.
Todo el mundo aguantando 2 horas de película para ver juntada de mantequilla. En eso se traduce la película, ¿no?
Sí, no, pero yo lo vi y había una... Estaba la tía ahí, estaba que te cagan. Y digo, ¿eso qué es? Era el conejo. Sí, claro, ahora estamos acostumbrados a la brasileña, no sé qué, para acá, para allá.
Ahí veía tú el potorro ahí, guapo.
Y vi un potorro, pero potorro.
Bueno, pues tú lo que no sabes es que cuando ese potorro se veía en los cines, se escuchaban aplausos. Pero vamos, aplausos espectaculares. Y entonces las mujeres dándole con los bolsos a los notas. Porque se iban, en la época se iban en pareja a ver al cine.
No te a Perpiñán, ¿no?
Pero es verdad,
hace poco que vi la película y... Ay, lo de la mantequilla, la cama allá, esa cosa...
Pues ese es todo el médico de la
película. Pero cuando vi...
Mi película favorita para mí ha sido Harry el Sucio, de toda la vida. Bueno.
A mí La Guerra de la Galaxia.
Se trata, entre otras, pero vamos, que Harry el Sucio se trata a los malos como se tiene que tratar. Buena, buena.
No, mi película favorita es Excalibur.
Muy buena película.
Ah, también está muy bien.
Tiene una fase un poco lenta, un poco que te pierde.
Al principio la película es un poco...
No, al principio no.
A vosotros lo que os gusta es el porno, ¿eh? Porque sale nota también con la armadura...
No, pero a mí el principio de la película es... La película de la Edad Media, ¿no? A mí lo que me pierde un poco es al medio final de la película, con el tema de la búsqueda de la jarra esta de
Santo Grial.
De Santo Grial, que hay una parte ahí un poco psicodélica que no te entra muy bien de qué va la historia.
Bueno, cuando el nota se tira a la hermana, ¿eh? sin querer. No, sí. Yo soy Morgana, digo, bueno, es que a mí se me ha escapado.
Morgana, que te la meto porque me da la gana.
Y además estaba la Morgana buena, no cabía nada la Morgana, ¿eh?
¡Ay!
Me ha escapado de ti.
De hecho, yo sí he estado. Tengo dragones tatuados por esa película.
Joder, Guillo, Rafi. ¿Y cuántas veces la has visto? Mire, ¿tu vida trata en torno a Excalibur? ¿Tú te la cascas con Morgana?
¿Con la de la película?
Claro, Morgana, cojones, que... cojones, yo, de verdad, tío, cojones.
¿Con la de la película?
No me extraña que Arturo se tire a la hermana, ala, ahí ha dado por culo.
Bueno, vamos a pasar un poquito de música y vamos a ir a otra cosa, ¿vale?
Sí, señor.
Venga, vámonos.
Bueno, vamos a comenzar con nuestra famosa y más deseada sección, la patata caliente de la música retroortera.
Esa música que no sabes si reírte, llorar, grabarla, apagar la radio, no sabes lo que hace con ella porque es tan retroortera que te llama la atención.
En esta ocasión os vamos a traer un tema de un... no sé, como un cantautor, llamémoslo así, llamado El Chato de Huevar. ¿Huevar de Aljarafe será? Claro, supongo.
No, Huevar, sí, de la zona esa.
El Chato de Huevar, con el título Zorras de la Noche.
Muy bueno.
Alumbra el mensaje.
Escuchemos y analicemos.
Os voy a poner el tema y ya comentamos, ¿vale?
Ya estaba petada, todas las niñas moviendo el culito, y yo allí estaba detrás. Una muchacha con muy buenas peras me miró como con ganas de huelga y la invité a bailar. Y yo veía a la niña que toda se apartaba, y fui a meterle mano y se rió a carcajada. Perra de la noche, calienta polla y maleducada, no le bailéis, se hacía la peña, que luego la dejáis tirada. Si yo fuera un buen cabrón, toda la mierda mandaba. Sin embargo, yo soy muy bueno, y se carajo y no pasa nada. Perra de la noche, calienta polla y maleducada, y no le bailé, se hacía la peña, que luego la deja y tirada. Con minifalda y el ombligo afuera, te enamoran enseñándote el tanga que le asoma por detrás. Te guiña un ojo y la lleva a la barra pa' invitarla a unas cuantas de copas, y no sirve para nada. Se acerca mucho y te pone muy malo, pero al decirle que se vaya contigo, parece no escuchar. Se ponen ciegas de alcohol que corren de nuestra cuenta, y luego va y se pira y si te ve no se acuerda. Perra de la noche, calienta polla y maleducada, no le bailéis, se hacía la peña, que luego la dejáis tirada. Si yo fuera un buen cabrón, toda la mierda mandaba, sin embargo yo soy muy bueno, y se carajo y no pasa nada. Perra de la noche, calienta polla y maleducada, no le bailéis, se hacía la peña, que luego la dejáis tirada. Si yo fuera un buen cabrón, toda la mierda mandada, sin embargo yo soy muy bueno, y se al carajo y no pasa nada. Perra de la noche, calienta polla y maleducada.
Bueno, una canción que ha petado, como dice la misma, en todas las discotecas este verano. Las niñas, ¿cómo es, Añón? Zorra de la noche, ¿no? Indignante, impresionante, pero escucha un poquito.
Y fui a meterle mano y se rió en carcajada. Perra de la noche, calienta polla y maleducada, no le bailéis.
Bueno, mira, os cuento el reto porque esto es caso de indignación escucharla. Es una cosa así de el cuarentón o cincuentón, melena, pelo rizado, negro, camisa blanca abierta, pantalones vaqueros descoloridos y botines blancos con calcetines.
Botines blancos.
Que sale dispuesto a gastar su paga en la discoteca y se cree con derecho de, pues no sé de qué, por invitar una copa a una niña.
De pernada.
De pernada. Y se siente indignado el hombre porque la discoteca topetada, él, pues las perras de la noche, no se come nada porque, además de invitar una copa, no se come nada.
Llamar a un hortero. Llamar a un obsoleto. Y además tiene cara psicópata. Yo me lo imagino. Si yo lo he visto ahí en el bosque. Yo lo he visto. Ese tipo de gente.
Yo me he fijado también en esto, el pelo así a lo león, pantalones elásticos vaqueros,
pelo botines blancos. Pelo a lo penumbra.
Y así, y la esquina de la discoteca así.
Y además,
bueno, amigos míos, aparte de que yo, por ejemplo, uso pantalones vaqueros elásticos, aparte de
blanco,
eso,
botín blanco.
Ya nos vamos a despedir. Ya sé que
el Rafi se está apagando con las velitas. Ya se está apagando la como las velitas.
No, sí, ahora voy a de cubata, pero pero bueno, hay que recoger todo esto y es un placer siempre estar con todos vosotros. No sé, y aparte, o estáis en Uruguay, o estáis en Nueva Zelanda.
En Brasil. Donde la presidenta tiene tele inglés brasileñas.
Pero bueno.
De Brasil.
Es verdad que en el 2027.
Vilma, Vilma.
En el 2027, donde estamos. Ya no hay bolsas de plástico. Esto tiene que guardarlo en bolsa de mimbre. Es más ecológico. Y nada, esperemos que hayáis pasado un buen momento con nosotros. Esa es nuestra intención, reírnos con ustedes. Y nada, nos vemos en la próxima.
Y por supuesto, ¡arriba Dublín!
Y viva la patata caliente, viva Sevilla.
Y un recuerdo memorable al guitarrista de AC/DC.
El pobre está malito.
Que el pobre este año ha entrado en barrera. Y nada, siempre serás, nos estarás acompañando y siempre estaremos contigo.
Venga, chaval, hasta luego, Malcolm.
Ya. Yeah.